El estudio de hoy corresponde al día 25 del mes de abril del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos y hoy estaremos en los capítulos 18 y 19, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquivel Zig nos va a ir mencionando. Pero al fin del segundo viaje misionero, Pablo viajó a Éfeso, pero no se pudo quedar ya que iba rumbo a Jerusalén. Pero les prometió regresar a Éfeso y así lo hizo. En su tercer viaje misionero, Pablo, lo cual les fue muy fructífero, ya que toda el Asia Menor oyó del Evangelio y su visión de esparcir el Evangelio, y así creció, incluyendo a Jerusalén, a Roma y también a España. Así pues, nuestro pastor Esquivel se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: oremos. Padre Santo, gracias por estos increíbles momentos, ya que compartimos como hemos derramado nuestra adoración a ti. Y solo a ti, Padre Santo, porque tú eres digno. Pero algunos de nosotros hemos tenido tiempos desafiantes, experiencias tristes. Así que nos reunimos a la mitad de la semana para revitalizarnos, refrescarnos y reforzarnos con tu santa palabra y con denuedo y con un gran valor, lo cual para nosotros es un hermoso regalo. Gracias, Señor, y que vivemos en este nuestro país, en el cual disfrutamos de esta libertad de reunirnos y reunirnos para adorar a nuestro Dios. Padre Santo, también te pedimos que así continuemos adorándote, alabándote, y que no solamente digamos cosas al aire, sino que también al hablar podamos oír tu palabra que viene de tu presencia. Y de esa forma lo presentamos como una adoración. Padre, también te pedimos que utilices este tiempo para dirigir nuestros pasos, nuestros pensamientos, y que nos puedas contestar muchas de las preguntas que a veces seleccionamos, cosas con las que estamos luchando de vez en cuando. Sí, Padre Santo. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Jesús es nuestro Salvador y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Esto nos alegra y nos dirige. Sobre todo esto, Padre Santo, disfrutamos de esta de confraternizar los unos con los otros. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás hace como dos siglos, un diplomático francés llamado Alexis de Tocqueville vino a los Estados Unidos y se quedó cerciorado de que esta nación está enraizada en una verdad que se llama a lo que él llamó religión cristiana. Así que él así le llamó en sus escrituras, religión cristiana. Pero entendemos de que fue algo maravilloso, de ese experimento de democracia, como le llamó aquel diplomático Alexis de Tocqueville. Ese diplomático también notó que estábamos bien atados a una religión cristiana, pero la pregunta es, ¿cómo sucedió? ¿Cómo es que una civilización como la nuestra, que está a miles y miles de millas de distancia de las actividades originales, está completamente al otro lado del mundo, esa nación y nuestra civilización, donde tenemos muchas iglesias y se enseña con Biblia en la mano, alabamos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sucedió todo esto? Es aquel que comenzó este movimiento, el Señor mismo Jesús, le dijo a sus discípulos, los dijo en Hechos 1:8, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, ustedes recuerdan que es el verso en que nuestra fe está anclada. Jesús lo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Unos cuantos años después de esto, un rabino judío llamado Tarso fue convertido radicalmente. En su camino que él viajaba tratando de detener este movimiento. Imaginemos si Pablo hubiera tenido éxito y hubiera detenido aquel movimiento que comenzó en Jerusalén y que fue a Samaria después de estar en Jerusalén y llegó hasta el resto del mundo. Entonces, si Pablo hubiera tenido éxito, no estuviéramos hoy aquí. Tuvimos y tenemos éxito porque es el plan de Dios de que el Evangelio camine por todo el mundo. Irónicamente, uno de los puntos principales de aquel mensaje de que Saulo de Tarso vino a ser el apóstol Pablo. Y lo vemos que se continuó moviendo. Hizo un viaje misionero, regresó a Jerusalén, a Antioquía, de donde había sido enviado, y regresó a Jerusalén, Antioquía, y lo enviaron. Ahora, Pablo está en el viaje número 3. Entonces, antes de que Pablo comenzase su viaje número 3, al fin de la jornada número 2, Pablo había estado en Corinto. Y de Corinto se movió 350 millas al occidente, a la ciudad de Efeso. Es donde ya hemos mencionado que estas ciudades eran las ciudades mayores en ese tiempo. Esas ciudades mayores que estaban a la parte sur oriente de donde se le llamó Península Penopenicia. Es algo que suena muy hermoso. Península Penopenicia. Es como, era casi una isla, pero había un pequeño istmo que conectaba a una parte con la otra. Entonces, Pablo había estado en Corinto como 18 meses y se subió a una nave y viajó 250 millas al oriente para llegar a Éfeso, uno de los lugares más frecuentados en el mundo antiguo. Por eso es que la gente viajaba de Corinto a Éfeso. Entonces, es muy fácil en esos tiempos se encontraban caravanas de barcos viajando por la misma región para llegar de una área a otra área. Viajaba al sureste de Grecia que se llamaba Acaya hasta la Asia Menor, en aquel área que se conocía Ionia, que es al sur de Anatolia, más tarde y ahora es en nuestros tiempos modernos es Turquía. Así que Pablo fue a Éfeso. Y Éfeso era el centro comercial, aquella ciudad comercial del mundo de aquellos días. Las habitaciones de aquella ciudad eran como 250 mil habitantes. Era un lugar principal de la Asia Menor. Así que Pablo llegó a Éfeso, se fue a la sinagoga como era su costumbre, siempre, y en todas las partes que Pablo llegaba buscaba la sinagoga, y si no encontraba una sinagoga se iba a ver dónde encontraba grupos de hermanos congregados, como sucedió en Filipos. Así que llegó a la sinagoga de Éfeso. Este tiempo en Éfeso, a los ciudadanos de Éfeso les gustó lo que oyeron de Pablo, por eso le invitaban que se quedara. Casi siempre Pablo, donde quiera que llegaba, no les gustaba lo que oían y Pablo era expulsado en alguna forma. Pero esta ocasión en Éfeso, vino a la sinagoga y a todos los que oyeron les gustó y le invitaban que se quedara. A este punto Pablo dice, no puedo quedarme, tengo que continuar. Entonces, Pablo había decidido ir a Jerusalén y luego regresar a Antioquía, pero les dijo, yo regresaré, yo les prometo regresar a Éfeso. Porque Pablo nunca había tenido este tipo de recepción en las sinagogas. Entonces, en este tercer viaje misionero, Pablo regresó a Éfeso. Mientras tanto que Pablo iba a Éfeso, entonces Pablo se fue hacia Jerusalén, regresó a Antioquía. Mientras tanto que Pablo está viajando, un personaje muy interesante apareció y su nombre era Apolo. Este Apolo aparece en Éfeso. Y ahí estaba Priscila y Aquila y lo recibieron, lo instruyeron más a fondo. Priscila y Aquila discipularon a Apolo, ya que era un judío que venía de Alejandría, Egipto, un hombre brillante, elocuente en sus palabras. Y en la sinagoga, este judío, Apolo, que tenía un nombre mundano, aparece y predica el evangelio. Clase de evangelio, porque Apolo solamente sabía que los judíos creían y esperaban al Mesías, y Apolo entendió hasta que Juan el Bautista era el precursor del Señor. Así que Apolo no había sido enterado de que Jesús había sido crucificado y había resucitado, porque Apolo solamente sabía la historia de Jesús hasta la aparición de Juan el Bautista. Pero lo que me gustó de este personaje Apolo, él compartía lo que sabía con toda claridad. No sabía mucho, pero lo que él entendía, lo compartía y lo explicaba muy bien. Priscila y Aquila lo escucharon y lo separaron y le hablaron más acerca del camino del Señor. Le hablaron de la muerte de Jesús en la cruz, de la resurrección de Jesús y que Jesús regresará. Entonces, a este punto, se fue de Éfeso y llegó a Corinto. Pero voy a pasar un poquito al capítulo 18 de los Hechos para ver lo que vamos a hablar. Vamos a Hechos 18, 23, para ver su segundo viaje misionero. Después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. 25. No solamente podía hablar, pero hablaba con elocuencia. Él podía brillantemente articular lo que enseñaba. Verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, este hombre hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a el Señor, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Pero era un hombre ferviente, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre dinámico. Entonces, era ferviente y hablaba con mucha claridad acerca de las cosas del Señor. Pero con todo y esto, veamos, solamente conocía hasta el bautismo de Juan el Bautista, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Este es un personaje interesante. Judío, nombre pagano, griego, Apolonio, por eso le decían, y venía de Alejandría, Egipto, apareció en Éfeso. Era mesiánico en cierto punto, creía en Jesús hasta cierto punto, pero este Apolo está apasionado con lo que está enseñando. A Priscila y Aquila pensaron, este hombre es una joya, puede predicar, si conociera todo el Evangelio, sería maravilloso. Por eso es que lo apartaron y le instruyeron y él creció. Así que nada puede detener a este hombre de aquí en adelante. Vamos a ver un poquito más. Mencioné hace un poquito que este hombre venía de Alejandría, de Egipto, y Alejandría, Egipto, era la fuente de mucha enseñanza. Ya he hablado en otros estudios de que Egipto se consideraba el país más o la nación más sabia del mundo que existía hasta ese mundo. Había cientos de miles de libros hasta que César Augusto invadió aquella área. Alejandría, Egipto, tenía una riqueza intelectual, no solamente por su biblioteca, pero tenían unos hombres buenos pensadores, buenos maestros, y ahí en Alejandría había una comunidad judía. Los judíos que iban a Egipto iban a dar a Alejandría, y ustedes habrán oído este nombre, Euclid, padre de la geometría. Se le dio el título Euclido, el padre de la geometría. Era un egipcio que era bien reconocido en Egipto y en muchas de las naciones en derredor. La Biblia también fue traducida del hebreo al griego a lo que se le llamó versión septuagésima. Septuagésima quiere decir siete. 70 personas traducieron el texto de hebreo a griego. Entonces, a Egipto se le reconocía por articular, por el estilo clásico griego y por la versión septuagésima que había sido terminada en la ciudad de Alejandría, Egipto. Entonces, les menciono todos estos puntos porque cuando vamos a estar leyendo el Nuevo Testamento y lleguemos al libro de los Hebreos, muchos se preguntan, ¿quién escribió este libro de Hebreos? Y la respuesta es que nadie puede afirmar quién escribió el libro de Egipto. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que otra persona, pero es bien interesante que el griego, el idioma griego que se utiliza en el libro de los Hebreos, es un estilo clásico griego de que muy diferente de las escrituras de Pablo, muy diferente de Juan, muy diferente de cómo escribió Juan y Pablo. Es muy fácil de entender este griego que utiliza Juan y Pablo, pero mi maestro de griego me recomendó que leyera en griego todo el Evangelio de San Juan. El libro de Hebreos es diferente, es un estilo clásico y cita en una forma tan fácil en el Antiguo Testamento. Alguien que era poderoso en las escrituras hebreas y la versión que se utilizó por el libro de Hebreos fue la versión septuagésima. Entonces, lo que me lleva a mí a opinar, y es mi opinión personal, de que fue Apolo quien escribió Apolo es el autor del libro de Hebreos. Ustedes pueden pensar lo que ustedes piensan, hasta se pueden reír de mí, pero esa es mi opinión. Ya que tanta gente se hace la pregunta, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Yo creo que fue este Apolo que aparece aquí. No hay ninguna nota clara que afirme una cosa ni la otra, pero yo puedo hacer mi opinión y muchos otros más, igual que yo, opinan que fue Apolo el que escribió este hermoso libro de los Hebreos. Así que Pablo fue a Efeso, luego a Corinto. Eso es lo que creemos. Vamos a leer en las Escrituras. Hechos 18:27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, en la región donde está Corinto, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Bien, ahora vemos el resto del retrato. Ahora vemos que Pablo fue a Corinto y enseñó. Y Apolo también fue a Corinto, ya que Apolo era muy elocuente y discutía ampliamente con los judíos acerca de las Escrituras y aseguraba que Jesús era el Mesías esperado. ¿Por qué es que fue a Corinto en Acaya? De acuerdo con Pablo, para continuar regando las semillas que Pablo había sembrado. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien le da el crecimiento. Así que Apolo llegó allá. Es maravilloso cómo puede él públicamente, vigorosamente predicar con todo valor. A mí siempre me ha llamado la atención cuando una persona se atreve a públicamente debatir, discutir de las Escrituras. Yo tengo un amigo, un conocido que vive en Arizona. Él está de acuerdo a discutir acerca de la evolución científicamente. Y me ha dicho, mi condición es que yo siempre deseo encontrar en alguna comunidad alguna persona brillante que me pueda discutir públicamente acerca de los temas bíblicos. El hombre es fuerte en la evolución, reconoce, dice él, búsquenme a alguien que pueda debatir conmigo públicamente para, de esta forma, dice, y hasta yo puedo darle las notas de lo que vamos a discutir para que sepa de qué vamos a hablar o se puedan preparar. Pero entonces lo invité en una ocasión aquí a Albuquerque y honestamente no pude encontrar una persona con la elocuencia suficiente para discutir con él públicamente. Interesantemente, Apolo llegó a Corinto y enseñaba públicamente y vigorosamente acerca de que Jesús era el Mesías esperado. Entonces, obviamente, Apolo hizo impacto con los corintios a tal punto de que Pablo le escribió y Pablo dice, ¿cómo es que algunos dicen que yo soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Pedro? Esa escritura de 1 Corintios 3 es que Apolo era una persona brillante y Pablo plantó, Apolo regó, así que eso causó un impacto de que la gente estaban dispuestos a asegurar de que pertenecían a Apolo y no solamente a Cristo, sino también a Apolos. Podía continuar hablando acerca de este hermoso tema, pero lo vamos a dejar así por este momento. Esto puede ser problema entre Pablo y Apolo, pero no fue así. Cuando lleguemos al fin de la carta primera de Corintios, la primera carta de que Pablo escribió y menciona a Apolo, Pablo menciona a Apolo con mucha libertad y Pablo menciona, ya no voy, tú tienes un gran don, tienes un gran don, les puedo yo asegurar, palabras de Pablo, que es una forma fascinante. Quizás en esa conversación les decían, Pablo va a venir y nos aclarará, o Apolo va a venir y nos va a aclarar, pero yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, pero Pablo les aclara, no, Apolo, no te quedes estancado, continúa porque tú tienes un gran don de explicar las Escrituras públicamente. Así que lo que yo puedo ver, una unión, un acuerdo poderoso entre los dos gigantes del Evangelio y de esta forma se complementan el uno con el otro. Ahora veremos acerca del templo de la diosa Dana. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 y 2, que dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer a las regiones superiores, vino a Efeso y halló a ciertos discípulos, verso 2, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Es lo que le contestaron a Pablo. Ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren oír algo más acerca de Efeso? Ya que Efeso era donde había 250,000 habitantes, Efeso guardaba el templo de la Artemisa. Es por lo que era conocido y es conocido Efeso. Efeso guardaba el templo de la diosa Artemisa o la diosa Diana. En griego se le llamaba Artemisa, pero en romano se le llamaba la diosa Diana. Por eso aparecen dos nombres. Porque el templo estaba ahí. Les voy a explicar un poquito acerca del templo. Era un enorme edificio, mucho más grande que otros edificios que había en Atenas. Este templo era una área del culto más grande y estaba en las afueras de la ciudad de Éfeso. Entonces, la diosa Diana era la diosa de los cazadores. Creían que Diana era la protectora de las doncellas, de las mujeres jóvenes cuando se casaban y no concebían. Entonces, tenían la creencia de que si le pedían a la diosa Diana les ayudaba a concebir. Cuando las muchachas se dedicaban a la diosa Diana, le hacían regalos, homenajes, y se cortaban su cabello largo para rendir homenaje a la diosa Diana. Pero Pablo viene y les habla que todo esto es una superstición y que no sirve de nada. Así que así explicó Pablo por los siguientes 3 años. Como ya les he dicho, Pablo se quedó más tiempo en Corinto, pero Pablo se quedó más tiempo en Efeso. Jesús dijo que el evangelio iría de Jerusalén, de Judea, Samaria y hasta el último del mundo. Pablo llegó a Efeso y hizo en Efeso su nueva Jerusalén. Este Efeso vino a ser la base de operación para el apóstol Pablo por mucho tiempo. Le voy a decir por qué es importante. Pablo va a utilizar predicar en esta región y lo logra estando predicando en el mismo lugar. Esto les ayuda a muchas personas para iluminarse con el evangelio en toda aquella región. Entonces, así que Pablo está en Efeso y Pablo se encuentra con estos discípulos nuevos creyentes. Es la primera vez que está Pablo aquí, por eso les explicó, ya que Priscila y Aquila habían estado ahí antes. Y también Apolo, veamos lo que sucede. Así que Pablo les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces ellos le contestan, sinceramente, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Pablo les pregunta, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. Así que Pablo les dijo, la verdad, Pablo les predicaba un evangelio de arrepentimiento, pero les dijo que deben de ser bautizados en el nombre de Señor Jesús. Por eso es que Jesús, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hablándoles, Pablo les impuso las manos y vino sobre todos ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos caballeros? Vamos a ver un par de explicaciones y ya ustedes lo figurarán quiénes son estos hombres. Entonces, una posibilidad de quién eran estos hombres es, estos eran creyentes en cierto sentido, porque habían sido convertidos por las explicaciones de Apolo de Alejandría. Apolo solamente conocía parte del evangelio, conocía el evangelio hasta Juan el Bautista, así que él estaba bautizando gente, claro, por el evangelio de Juan, que era lo único que él conocía. Entonces, puede ser de que ellos eran bautizados y su bautismo no era solamente el bautismo de Juan. El bautismo de Juan apuntaba al al bautismo de Jesús, Priscila y Aquila le explicaron y le dijeron, el Evangelio de Juan hablaba o apuntaba que vendría el bautismo del Señor Jesús. Eso es lo que es el bautismo cristiano. Y de ahí más les instruían acerca de la muerte, resurrección y regreso del Señor Jesucristo. El único caso que encontramos de las Escrituras de que alguien fue rebautizado es aquí. Y la razón es que eran convertidos por Apolo. La segunda explicación o punto que podemos encontrar aquí, y esta puede ser la explicación de que muchas iglesias pentecostales explican y dicen que a una persona, si no está bautizado adecuadamente, les falta algo como le sucedió a estos primeros cristianos. Les falta poder de nuevo. Por eso es que Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Como que algo te falta en tu vida. ¿Y qué es lo que te falta? Entonces, Pablo oró por ellos, les impuso las manos en el nombre del Señor Jesús y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora tienen poder y dinámica. Así que ustedes sigan buscando acerca de esta explicación, pero muchos les gusta hablar de estas cosas, pues sigan platicando y ustedes hagan sus propias decisiones. Y diviértanse, sobre todo, diviértanse estudiando la palabra del Señor. Recordemos que los aceptaban en la sinagoga. Veamos el Hechos 18 y verso 19, dice, llegó a Éfeso en su viaje misionero número 2 y los dejó allí. Y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Sabemos que Pablo llevaba intenciones de ir a Jerusalén, pero ahora ya regresó. Y Pablo regresó y les hablaba con denuedo por 2 meses. Les habló con denuedo por 2 meses. Y les hablaba de las cosas refiriéndose al reino de Dios. Estos judíos de la sinagoga fueron salvos. Estaban siendo salvos porque Pablo les hablaba con denuedo. Pero siempre vas a encontrar a alguien diferente. Pero algunos endureciendo su corazón y no creyendo, ya que no creían en las gentes del camino. Recordemos que la cristiandad 5 veces se les llamó los del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablando, Jesús es el camino, el único camino. Cuando hablaban mal de los del camino, Pablo se separó de ahí y discutía con los discípulos diariamente en la escuela de Tirano. Y así, esto continuó por 2 años. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que oyeron la palabra del Señor en la sinagoga hasta que sus corazones se endurecieron porque los dirigentes evidentemente vieron los frutos de que la gente se estaban convirtiendo a Jesús. Así que sintieron celo, le dijeron a Pablo, ya no eres bien recibido aquí. Así que Pablo se fue de la sinagoga, que era la religión organizada, y se fue a aquella casa que se llamó la escuela de uno llamado Tirano. Un hombre secular, un hombre que no pertenecía a la religión. Eso de veras la cristiandad se enraizó. Como nosotros comenzamos este movimiento Calvario en los apartamentos allá donde vivíamos, pero Dios lo hizo crecer. En aquellos tiempos que estamos hablando, en esta región que estamos hablando, en la región de Iona, la gente trabajaba desde la mañana hasta las 11 del día y se retiraban a sus casas para luego regresar a sus labores como por las 4 de la tarde. Así que Pablo vio que aquí había un espacio como de 5 horas, donde la gente no estaba trabajando en sus labores. Así que Pablo pensó y tomó la ventaja para poder establecer una escuela que podía funcionar por lo menos 4 horas, todos los días. Así que, de acuerdo a esto, Pablo vio esta hermosa oportunidad. Y Tirano, que no sabemos quién era Tirano, si era creyente o no, como vemos, le dice, hacía... Pablo hizo algún trato con Tirano para tomar la oportunidad de estas 5 horas que la escuela estaba libre, y así Pablo enseñó en esta escuela por casi 2 años. Como ya dijimos, no sabemos quién fue Tirano, no hay ninguna explicación en la escritura para que nos explique. Lo que podemos concluir era que era un educador, quizás era un filósofo o un matemático que enseñaba a lo mejor historia o cualquier otra cosa. Pero su nombre es interesante, Tirano, ¿qué quiere decir? Una persona déspota, un tirano, en verdad, que no tiene de veras una base o que está en una situación desesperada, es lo que quiere decir tirano. Tirano quiere decir déspota, tirano. Mucha gente se pregunta cuando oyen su nombre, ¿de dónde adoptó este hombre este nombre? A lo mejor sus padres podían haberle llamado tirano, o también podemos saber que era un sobrenombre que le dieron sus estudiantes. Este maestro es un tirano. A lo mejor continuaron diciéndole y se le quedó el nombre tirano. Así que era un ambiente secular, lo cual Pablo convirtió en un ambiente cristiano. En el verso 10 dice, y así continuó por espacio de 2 años, vean cómo dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Tanto judíos como griegos. ¿Cómo es que todo esto sucedió? Toda el Asia. Dice toda el Asia Menor, toda esa área de Asia Menor que nosotros conocemos, aquella región que se le llama Asia Menor, donde Pablo predicó la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Sistemáticamente, Pablo enseñó la palabra de Dios semana tras semana, mes tras mes, por 2 años. El ministerio más largo en la obra misionera del apóstol Pablo. Entonces, dice aquí que toda Asia Menor oyó la palabra del Señor. Entonces, Pablo, desde Éfeso, escribió la carta primera a los Corintios. Y al fin de 16 del libro de de Corintios dice, me tardaré por un tiempo en Éfeso porque he visto frutos. Dice, porque una puerta grande y eficaz se me ha abierto en Éfeso. Es 1 Corintios 16. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice que se le abrió una puerta grande y eficaz? En otras palabras, está viendo que la escuela de Tirano está disponible todos los días por 5 horas. De esa clase surgieron varias iglesias, la iglesia de Coloso, la iglesia de Colosia. Pablo nunca fue a Colosia, pero ahí se comenzó una iglesia. Desde Éfeso, Pablo la estuvo ministrando, la iglesia de Laodicea. Cuando hablamos de las 7 iglesias de Asia Menor, es un círculo de iglesias en toda aquella área que posiblemente comenzaron con esta escuela que Pablo enseñaba, en la escuela de Tirano. Los instruía y luego regresaban a sus partes respectivamente, regresaban y traían a otros, y así estaban automáticamente llevando el evangelio a toda esa área de Asia Menor. Bueno, vemos como dice en el verso 10 de Hechos 19, dice, así continuó por espacio de 2 años. Esto me llega a pensar que más tarde pudo haber un problema. En el capítulo 20 de los Hechos, Pablo dice que estuvo en Efeso por 3 años. Así que aquí escribe, aquí es las palabras de Pablo. En el capítulo 20 son las palabras de Lucas. Pero veamos el verso 22 que dice, y enviado a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó, o sea, Pablo se quedó en Asia por algún tiempo. Entonces, Pablo estuvo en la escuela de Tirano por 2 años y luego se fue a Macedonia a las sinagogas por 1 año. Es lo que creemos que sumariza los 3 años que menciona en el verso 10 de Hechos 19. Entonces, vamos a continuar en Hechos 19, verso 11, que dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y los enfermos se iban, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían dando testimonio. Esto es maravilloso, porque aquí no dice que Pablo hacía milagros. Aquí no dice que Pablo hacía milagros, porque Pablo no hacía los milagros. En primer lugar, Pablo reconocía y sabía que él no podía hacer milagros. Pablo es solamente un instrumento. Notemos que aquí dice bien claramente que Dios hacía milagros por las manos del apóstol Pablo. Así funciona Dios. Así es como Dios usa. Dios siempre está buscando y viendo manos que puede usar, utilizar. Romanos 12:1. Como dice Romanos 12:1. Así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Permite que Dios utilice tus manos, tu lengua, tus finanzas. Dile a Dios, Señor, aquí está mi cuerpo. Pablo, dile al Señor, ¿qué tienes hoy para mí que yo debo de hacer? Aquí están mis manos, utilízalas. Sí, entonces, la Escritura nos dice que los ojos de Dios están viajando de un lado y otro, buscando a quien a mostrársele para usarlo, buscando personas perfectas. Dios siempre está buscando personas que estén dispuestas, y así te puede usar a ti, me puede usar a mí para lograr sus objetivos. Esto es interesante en el verso 12, que dice que de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños delantales del cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. No piensen que Juan estaba siempre gritando, no, no, estilo pentecostal, ¡yay! Dios, te ordeno que salgas de la persona. No, Pablo nunca hacía eso, sino las personas por la fe en Dios se llevaban los paños de Juan. Esto quiere decir que se llevaban aquellos palos paños sudados de la frente del apóstol, porque él enseñaba durante el día, cuando el día estaba bien caluroso, así que Pablo sudaba cuando estaba explicando, y por eso es que se ponía delantales y sudadoras, unas bandas que le detuvieran el sudor de su frente, porque Pablo se quitaba aquellos paños, los delantales, después de haber terminado su predicación, las personas al irse se los llevaban. Porque en lo que leemos aquí en esta Sagrada Escritura, al paso de los años, nos hemos dado cuenta que algunas gentes dicen, ¡qué raro! ¡Y qué raro! Quizá yo también puedo actuar en esta forma tan rara y notable. Pero hay algunos predicadores que han actuado de una forma tan rara que adaptan esta idea de los paños y delantales y rompen pedazos de tela y los ponen en sobres y los envían por correo. Yo he recibido varios. Yo, vuestro pastor, he recibido varios de estos pedazos de tela con una carta explicando de que yo he orado en este pedazo de tela, he puesto mis manos en oración y ahora yo te recomiendo que te lo pongas si estás enfermo y vas a sanar. Y es más raro cuando continúan explicando de que dicen, señor Skip, yo estaba pensando en usted esta semana y mi corazón me manda a orar por usted. Esto es tan raro porque siempre he recibido esas cartas ya hace 30 años y las guardo en mis archivos para comprobarles a otros que esto no es cierto. Tengo un montón de este tipo de cartas que son pura mentira. Tengo un archivo que se le llama movimientos engañosos, que estas personas lo único que buscan es tu dinero. Porque cuando te mandan esa carta con un pedazo de tela, también te envían un pedazo de papel que dice, ahora usted envíenos su ayuda financiera y esto es la muestra de que usted ha creído y que usted está poniendo su fe en acción y usted recibirá su salud, su según sea tu enfermedad. Entonces, qué formas tan extrañas de enseñar el evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? Yo nunca he oído que alguien diga, aquí está este pañuelo bien perfumado, se lo regalo y úselo. Como me gustaría que fuera un paño perfumado, pero es un paño todo pestoso. Entonces, vamos al Hechos 19:13. Dice aquí, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, esto se ve medio raro, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Estas gentes son exorcistas o brujos, que en nuestros días le llamamos brujos. Exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un Zeba judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. 16. Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué cosa más rara. Desnudos y heridos. Como ya les he mencionado, que en Efeso era el centro de el templo de la diosa Diana. Si vas ahorita todavía ves partes de ese edificio, ruinas de aquel edificio, muchas ruinas en aquella ciudad. También era Efeso centro del ocultismo, por que adoraban a la diosa Diana. Posesión de demoníaca. Era el tiempo, desafortunadamente todavía es, de que mucha gente se queda fascinada de que pueden expulsar demonios. Algunos ministerios cristianos que pierden el tiempo, según ellos, expulsando demonios. Yo recuerdo cuando comenzamos esta iglesia, alguien me hizo una llamada y se detuvo. La persona que me hablaba en el otro lado me dijo, ¿usted liberta? Y yo me quedé esperando oír. Cuando él oí, me quedé pensando, ¿quién hace esta llamada? Pensé que era algún lugar donde, un restaurante que hace pizzas. Y yo pensé, están hablando de librar. Yo le dije, yo no libro a nadie. Yo no puedo librar. Yo lo único que puedo es hablarte del poder de mi Señor. Yo no libro a nadie. El que libra se llama Jesucristo. Pero algunos se quedan obsesionados con todo esto sobre esta área. Y dice aquí que eran hijos del sacerdote jefe. Exiba puede haber sido un jefe sacerdote, pero hemos comprobado y estudiado buscando el nombre de la descendencia de los sacerdotes de Aarón, y este Exiba no era descendiente de Aarón, ni de la familia del sumo sacerdote, porque, como les digo, conocemos todos los nombres de los sumos sacerdotes. Podría haber sido un sacerdote, o se dio el título de sacerdote para poder funcionar en alguna forma, o también no era sacerdote, pero lo apodaron sacerdote y él aceptó el apodo y le gustó y continuó llamándose sacerdote Siba. ¿Qué quiere decir cuando dice que era sacerdote jefe? Él decía ser gran jefe de sacerdotes. Ahora veremos y todos recordaremos, ustedes recordarán que en Samaria, a donde llegó Felipe, había un individuo que se le dio el título Simón el Mago, el cual decía hacer algo. Este es el principio del libro de los Hechos. Ustedes recuerdan esta explicación. Aquí dice que el que estamos leyendo en Hechos 19:14, había 7 hijos de un tal Siba, judío, jefe de los sacerdotes. No es raro, porque hace 2000 años había muchos sacerdotes exorcistas o personas exorcistas. Ustedes recordarán en los evangelios, en Lucas capítulo 10, de que un dirigente judío o dirigentes judíos acusaron a Jesús de que expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú. Y lo dijeron bien claramente, acusaron al Señor de expulsar a los demonios por el poder de Belcebú, es lo que acusaron. Jesús les contestó con toda claridad. Esto es interesante. Si yo expulso a los demonios con poder de Belcebú, entonces, ¿con qué poder los hijos de ustedes expulsan demonios? Refiriéndose al hecho de que había en ese tiempo gentes que estaban muy interesados y practicaban la expulsión de demonios. Es el mismo nombre que aparece aquí. Vemos que no tenía ninguna relación con Jesús. Predican al Jesús que predicaba Pablo. No tenía ninguna relación con Jesús. Y tomaban autoridad sobre el ambiente espiritual. Pero nosotros en nuestros días sí conocemos a Jesús. Y Jesús nos ha dado esta potencia y ese poder de clamar a Él. No tenemos el poder de expulsar demonios o sanar a nadie. Nosotros simplemente tenemos el poder de clamar a ese nombre poderoso de Jesús o Jesucristo. Entonces, los demonios le decían a Jesús, sabemos quién es, literalmente están diciendo, reconocemos quién es Jesús, y a Pablo también sabemos quién es, y los demonios decían, pero ustedes quiénes son. Entonces, si vas a hablar con el diablo y no tienes una relación adecuada con Jesús, entonces eres carne comida. Eres carne partida. Si tú vas a confrontar al diablo, estando al lado del diablo, vas a caer en una situación dolorosa. Pero primero prepárate y busca tener una relación correcta con Jesús. Aquí dice que de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué podían hacer? Simplemente huir. Huir, ya que estaban derrotados, completamente avergonzados. Lo que me fascina aquí, que conocían a Jesús y conocían a Pablo, pero por las palabras de otros, no porque ellos los conocían personalmente. Ahora yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tu nombre es conocido en el infierno? ¿Sabes tú si los demonios temen cuando oyen tu nombre? O a lo mejor los demonios se ríen de ti y dicen, ¿quién es este pobre fulano? Es algo fascinante de el reconocer de que si Dios te puede utilizar o le vas a causar daño a la iglesia de Cristo con tus actividades. Así que si tú estás seguro de que los demonios te temen, continúa estorbándoles, continúa predicando, continúa sirviéndole al Señor con tus boca, con tus pies, con tus manos. Ahora yo te pregunto, una vez más, ¿acaso tu nombre es conocido en el infierno? El nombre de Pablo era conocido, el nombre de Jesús. Continuamos en verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, Así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria al grande. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así que estaban causando problemas al diablo, a los demonios. Estaban haciendo enojar a los demonios. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Oh, estamos viendo aquí, 50,000 piezas de plata. No podemos saber con exactitud en los dineros de hoy qué era el costo de esa antigüedad, pero sería algo como 138 años de pago del diario de una persona, lo que recibe de pago por día de trabajo un peón del día. Esto es fascinante, ¿verdad? Esa enorme cantidad. Continuamos en el verso 20. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto quiere decir que la palabra tenía un impacto fuerte, maravilloso. El mensaje de la palabra del Señor continuaba poderosamente. Verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ahora Pablo tiene un nuevo plan, ir a Roma. Es la primera vez que se menciona aquí los deseos de Pablo de ir a Roma. Es muy importante para Pablo porque sabemos que en el libro de los Hechos pasó de Jerusalén a Roma. El Evangelio pasa de Jerusalén a Roma, y porque Roma es el centro del mundo de ese tiempo, por eso es que el Evangelio tiene que llegar al centro del mundo. Así que Pablo tenía una gran visión de extender el Evangelio. Pablo no simplemente se conformaba a decir, bueno, ya llegué a Efeso, qué hermoso éxito he tenido aquí, qué bueno que pude utilizar la casa de Tirano. No, Pablo continúa con esa ansia, ese enorme deseo de continuar llevando el Evangelio hasta la ciudad capital, Roma. Es como ahorita, si tú eres convertido y dices, yo quiero ir a una ciudad grande a predicar en las calles como las calles de Nueva York. Jesús dijo, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión de Jesús para ti y para mí y para todo el que nace de nuevo y cree en el Señor. Estamos viendo que, si me lo permiten, dejen aquí esta marca y abran su Biblia en el libro de los Romanos y el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ya lo encontraron, Romanos 1 y verso 13, tan sequitas de hechos. Caminen para enfrente un poquito, Romanos 1 y verso 13. Pero aquí Pablo está escribiendo a los hermanos cristianos que están en Roma. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. 14. A griegos y a no griegos, y a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Acaso Pablo llegó a Roma? Claro que llegó a Roma. Así que Pablo fue y enseñó en Roma, sí. Sí enseñó. Pero en este caso Pablo primero fue a Jerusalén. De Jerusalén le transportaron a Cesarea. Y en Cesarea lo subieron a un barco carguero como prisionero, no como pasajero, sino que Pablo estaba encarcelado en Cesarea, y de Cesarea lo enviaron a a Roma como prisionero, pero fue a Roma. Esa fue la voluntad de Dios. Pablo deseaba ir a Roma. Entonces, yo creo que Dios pensaba en la economía del apóstol. Pablo, te voy a enviar a Roma. Y te voy a permitir que te quedes en Roma por un tiempo, pero voy a hacer un plan que el mismo gobierno romano va a tener que pagar. Sucedió porque Pablo, como ciudadano romano, hizo su apelación al César, y para poder ir a César tenía que ir hasta Roma. ¿Qué es lo que le sucedió al apóstol Pablo? Ahora, vamos al capítulo 15 del libro de Romanos y verso 22. Para ver cómo continuó la explicación de Pablo a los romanos. Vamos a ver. Romanos 15, 22. ¿Ya lo encontraron? Si lo encontraron, leemos todos juntos a la misma vez. Por esta causa, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Al principio dice que ha sido impedido y otra vez lo vuelve a decir. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, se quedó en Efeso con ese deseo de ir a Roma. Cuando vaya a España, él está hablando de un viaje grandísimo. Él, no solamente ir a Roma, sino después de Roma ir a España, hasta las regiones más lejanas de Jerusalén, que eran conocidos en ese tiempo, lo que era Roma y España. Entonces, el verso 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros, gozando con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos en Jerusalén, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En verdad, les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que ellos recibieron la riqueza espiritual de Jerusalén. Ahora ellos deben de enviar su finanza a Jerusalén. Así que esto quiere decir que, así que cuando haya yo concluido esto, les haya entregado el fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y se quedó, ¿a qué le está escribiendo Pablo? Y dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Así que, ¿quién comenzó la iglesia? ¿Quién comenzó la iglesia en Roma? Ustedes saben qué sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés. Había gentes de todas partes del mundo. Aquel día de Pentecostés, la Escritura dice en el libro de los Hechos, de que como 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo, estos llenos del Espíritu Santo, todos regresaron cada uno a su lugar de origen, porque el día de Pentecostés fueron salvos. Ahora regresaron, algunos eran romanos, quizás entre ellos estuvo Priscila y Aquila, y quedaron en Roma y luego fueron expulsados de Roma. Ahora Pablo les escribe y siente ese deseo, y irá a ellos, y se cumplirá su deseo. ¿Por qué es que Pablo desea ir a Jerusalén una vez más? Veamos el capítulo 10. Quiero que entiendan de estos puntos cómo se unen los unos con los otros. Romanos 16. Romanos 16, y verso 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludadme a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, y los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Vamos a ver qué sucede aquí. Después de... Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 16. Ahora va a escribir a los corintios desde Efeso capítulos... 1 Corintios 16 con el verso 1. Quiero concluir la explicación de hoy con esta hermosa nota que dice... 1 Corintios 16 y verso 1 dice... Así se le llama, por eso le llamamos estudio bíblico. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros les está dando orden de que compartan de sustancia financiera para alimentar a otras iglesias. Obviamente, ellos no se van a sentir mal, porque ellos obviamente recibieron las enseñanzas que vinieron de los hermanos de Jerusalén. Por eso es que ahora Pablo los pone. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que, tengan la ofrenda preparada y yo solamente voy a venir y la recojo y continúo. Y cuando yo haya llegado, a quienes hubierais designado vosotros por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Así que fue a Jerusalén después de haber recogido la ofrenda de las iglesias que él había fundado. Es lo que hace referencia. La iglesia en Jerusalén estaba sufriendo porque muchos de ellos eran empleados del templo. Como ya el templo no funcionaba, se quedaron sin empleo. Regresamos al capítulo 19 de los Hechos, donde dice... que va a ir a Roma y debo de ver a Roma. Hechos 19, verso 22. Y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban a ministrar, los cuales eran Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Envía a estos dos hermanos, porque es lo que él les dijo que iba a hacer. Voy a venir y voy a hacer la obra. Voy a animar a los hermanos para que hagan la ofrenda y luego estos dos caballeros van a llevar, literalmente, van a llevar lo material. Así que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. A este tiempo estamos haciendo las instalaciones que estaremos comenzando, lo cual le llamamos el West Side, o sea, el lado poniente en la Plaza Montgomery. Estamos estableciendo un edificio para la gloria de Dios. Y esto me fascina a mí. Me gusta cómo la gente ha apoyado la obra por muchísimos años. Como el hombre que misionero que nos está visitando en estos días. Tenemos un hermano que es misionero en Macedonia que está visitando aquí. Él vino, me saludó y dijo, yo también quiero participar para este edificio. Yo quiero dar mi cooperación y ser parte y ser uno que voy a recibir de la bendición que se van a esparcir en aquel edificio nuevo que le vamos a llamar West Side, lado poniente, la Plaza Montgomery. Entonces, él también comparte para la obra del Señor. Este hombre que está de misionero en Macedonia, pero en estos días nos está visitando acá en Albuquerque. Ojalá y espero que todo esto podamos entender cómo funciona, cómo Pablo funcionó, llevó dinero a Jerusalén, de Jerusalén comenzó su viaje a Roma. Así que Pablo se siente entre más cercas a Jerusalén. Y aunque con todo que muchos le decían, hermano Pablo, no vayas, te va a ir mal, te van a maltratar. El Espíritu Santo nos da testimonio donde quiera que voy, de que en Jerusalén te van a despreciar, te van a encadenar, te van a maltratar. Pero ¿qué decía Pablo? Eso no me preocupa, continuaré. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Así fue. Pablo llegó a Jerusalén, lo arrestaron, lo trasladaron a Cesarea, y de Cesarea, en Cesarea estuvo encarcelado. Y esto sucedió, que fue el perfecto plan de Dios para el apóstol Pablo. Así que, qué hermosas historias, ¿verdad? Así que sabemos que todas estas cosas sucedieron aquí, allá, y eso es por qué sucedieron, y nosotros lo estamos uniendo. Así que hasta aquí vamos a llegar en este capítulo 19 de los Hechos, y hasta el verso 22. Porque sabemos que Efeso es un lugar muy interesante, lo cual vamos a ver en el estudio próximo. La semana próxima continuaremos en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 20. Adelante, verso 20 adelante. Demos gracias al Señor. Padre Santo, gracias por este hombre tan decidido, este hombre que no descansaba, sino que siempre trabajó para que tu reino se extendiera más y más y más. Así que, y nosotros sabemos que los demonios se incomodaban, y nosotros también, y hacemos que el demonio se incomode porque tú nos estás usando, Padre Santo. Padre Santo, continúa usando nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, que todos nos sientamos en lumbre para hablar con Cristo, como los verdaderos apóstoles, que llevamos la gran comisión con toda seriedad a todas partes del mundo. Así que todos vamos a diferentes partes del mundo llevando el mensaje del Evangelio, y Padre Santo, nos vamos a donde tú decidas enviarnos. Así que en lugar de estar disfrutando del viento sabroso en la playa, quizás nadando en las aguas de la playa, Padre Santo, tú nos envías y nosotros vamos como siervos obedientes. Pone en nuestro corazón ese fuerte deseo de viajar y llevar el Evangelio con denuedo, con claridad. Padre Santo, que cuando nuestra boca se abra, tú actúes, Padre Santo, para que tú seas honrado y glorificado, como sucedió con los primeros cristianos, con la iglesia primitiva. Gracias, Padre Santo, que nos permites estudiar las vidas de los hermanos primitivos, los que trabajaron para que la iglesia llegara hasta nosotros, principalmente los que nos comportamos o se comportan, y nosotros decíamos comportarnos igual que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía ese hermoso deseo de llevar el Evangelio a todo el mundo. Sí, Padre Santo, gracias por él y por nosotros. Y te damos la gloria a ti y a nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo te decimos, amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde a el día 25 de abril del año 2018. Que Dios me los bendiga ricamente.